RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente de Ingeniería de Alimentos, y les doy la bienvenida a esta emisión.
El tema del día en Password.
Hoy se tratará un tema importante desde el punto de vista nutrición e incluso salud, parte ambiental también vamos a tratar. Y ya que vamos a hablar acerca de los aceites de origen vegetal, tenemos una visión bastante importante aquí porque hemos observado que a través de la historia este tipo de aceites ha sido empleado por el hombre en diferentes instancias, no solamente en la alimentación, sino también en la combustión, en la salud y en la cosmetología, entre otros.
El invitado de hoy en Password.
Para hablar de este tema, hemos invitado a Diana Carolina Mantilla, ingeniera de alimentos, doctora de ciencias de alimentación. Ella es investigadora asociada en el grupo de investigación en innovación y desarrollo agropecuario y agroindustrial en la Universidad de Cartagena y quien también actualmente es docente de la maestría en biotecnología alimentaria UNAD. Ha participado en proyectos de investigación internacionales relacionados con la epigenética, las enfermedades metabólicas, metabolismo de los lípidos y la nutrición de precisión. Bienvenida, doctora, a Password Alimentos.
Muchas gracias, ingeniera, por la invitación y bueno, en este espacio muy encantada de poder transmitirles a la comunidad en general todos estos temas asociados al consumo de aceites vegetales, en especialmente a sus repercusiones en la salud.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la misión de hoy. Ahora demos inicio a nuestra entrevista hablando acerca de los aceites vegetales. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Para hablar primeramente de aceites vegetales tenemos que ubicar el concepto de dónde viene, ¿no? O de dónde viene el concepto de aceite como tal. Y es que para ello tenemos que definir qué es un lípido. Un lípido es una sustancia orgánica a base de carbono, hidrógeno y oxígeno que va a ser insoluble en agua y por lo general soluble en solventes orgánicos. A partir de los lípidos y de su clasificación es que podemos obtener los aceites y las grasas. Por eso que cuando hablamos a nivel general de grasas y grasas, pues es incorrecto. Entonces, ¿cuáles serían los aceites? Son aquellos que a temperatura ambiente tienen una característica líquida. Los aceites vegetales en general van a ser esa fracción lipídica obtenida a partir de las semillas o de otras partes de la planta. Contienen ácidos grasos, que son aquellos que conforman los triglicéridos. La proporción de estos ácidos grasos y de las diferentes características que tienen son las que le van a dar las propiedades a los diferentes aceites vegetales que encontramos. Hoy en día estos aceites sirven para productos de panadería, freído, para la preparación de salsas, los encontramos en mayonesas, en aderezos. Tienen esa función de dar ese sabor a los alimentos porque lo realzan. Y si hablamos en nuestro país, en Colombia, el consumo de los aceites vegetales está por encima de los 40 kilogramos anuales representados en los diferentes productos que utilizan el aceite vegetal. Y por supuesto hacen parte de nuestra canasta familiar.
¿Y cuáles serían consideradas las principales diferencias entre los aceites vegetales?
Bueno, como mencionaba en la anterior pregunta, digamos la principal diferencia que vamos a encontrar en estos aceites va a ser el contenido de sus ácidos grasos y demás componentes, porque también encontramos lo que llamamos compuestos bioactivos, que van a ser unos compuestos minoritarios presentes que también otorgan ciertas características o beneficios en la salud. Por supuesto, también se van a diferenciar del proceso de obtención que tengan. En el caso del aceite de oliva, se obtiene por procesos meramente físicos, esa fracción lipídica que se obtiene de la semilla o bueno, del olivo como tal. Y en el caso de los otros aceites, muchas veces cuando se obtiene esta fracción no son aptas para consumo humano de manera directa, entonces debemos someterlos a un proceso de refinado para que se puedan consumir, como es el caso del aceite de palma. Entonces, lo que pasa es que, claro, cuando hacemos ese proceso de refinado tenemos que añadir ciertos reactivos, ciertas sustancias químicas o algunos procesos que van a influir en el producto final. Entonces, las diferencias van a ser entre los procesos de extracción y el contenido nutricional o los componentes que lo hacen, que hacen parte de ellos. En el caso del aceite de oliva, vamos a ver que mayoritariamente tiene un ácido monoinsaturado, que es el oleico. El de palma es un ácido graso saturado, que es el palmítico. O, por ejemplo, encontramos otros aceites como el girasol, que va a contener básicamente un ácido graso poliinsaturado, como lo es el ácido linoleico.
Ahora es momento de pasar a una cápsula informativa.
Password.
En el estudio Obtención y Extracción de Aceites Vegetales se afirma que se ha venido presentando un incremento de producción de diversos aceites vegetales, principalmente en la industria alimentaria y en la industria cosmética. Entre ellas destaca el aceite de palma, ya que se posiciona como el más rentable y económico para el uso comestible. El aceite de oliva también es uno de los aceites vegetales que obtiene mayor demanda comercial por sus características saludables. Katy Rojas, 2020.
Password.
Luego de escuchar nuestra cápsula informativa, me gustaría que profundizáramos un poco en aquello que se dice en cuanto a que existen unos aceites mejores o peores que otros.
Bueno, sí es cierto que hay algunos aceites peores que otros. Yo particularmente desde mi experiencia no diría eso. De hecho, yo no lo aplicaría a ningún alimento como tal. Y prefiero a esa pregunta responder con una frase o con un refrán de un filósofo de Paracelso, en el cual les decía: nada es veneno, todo es veneno. Al veneno no lo hace la sustancia, sino la dosis. Entonces, este caso aplica para los aceites. En realidad, como venía diciendo anteriormente, cada uno tiene una composición de ácidos grasos y otros componentes diferentes o en proporciones diferentes entre ellos. Entonces, lo que en realidad haría que un aceite vegetal sea malo para la salud, ¿no?, sería la proporción en la cual lo estamos consumiendo. Por ejemplo, para el caso del aceite de oliva se recomienda un consumo de 2 a 3 cucharadas diarias, pero el caso que estamos viendo es que nos hacen saber que porque es aceite de oliva y tiene beneficios en la salud debido al ácido oleico y a otros compuestos bioactivos como el hidroxitirosol, por ejemplo, entonces yo puedo consumir todo el aceite de oliva que quiera. Y no es así. Tiene unas proporciones indicadas y por lo tanto me debo establecer o debe establecerse mi dieta basado en ello. Entonces es incorrecto decir que puedo consumir todo lo que quiera porque eso me va a prevenir de enfermedades cardiovasculares o de cáncer u de otras enfermedades, cuando no es así. Si no los ingiero en las proporciones adecuadas, al final va a resultar siendo un daño para mi organismo. Y eso aplica para todos los aceites vegetales y en general para todos los alimentos como tal.
Pasamos a un corto receso. En poco estaremos nuevamente con ustedes.
Ya regresamos con Password Alimentos.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Este programa se desarrolla con metodología virtual. En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Ingeniería Multimedia.
Seguimos con Password Alimentos.
Retomamos con nuestra temática de hoy, los aceites de origen vegetal. Y ahora sería bueno que habláramos de qué es el aceite de palma híbrido y por qué se le conoce como el equivalente al aceite de oliva.
Bueno, es evidente que en esta ocasión estamos hablando específicamente de unos aceites vegetales como tal, no estamos hablando de todos. Para esta ocasión estamos hablando del aceite de palma y el aceite de oliva. Y resulta que en medio de estos dos encontramos a uno que es el aceite de palma híbrido. Para algunos es conocido, pero para la mayoría de personas creo que no. El hecho es que este aceite de palma, que es un aceite de palma híbrido, se produce desde hace varias décadas en Colombia. Y él es el producto de un cruce entre dos variedades de palma, que es la Eleais oleifera y la Eleais guineis. La razón por la cual se comenzó a producir este aceite es porque es más resistente a ciertas plagas y enfermedades como por ejemplo la de cogollo podrido. Y eso está muy bien desde un punto de vista agropecuario. También para sorpresa encontramos que este aceite tiene un gran contenido de ácido graso o monoinsaturado oleico en un 54%. Y por eso se le conoce como el equivalente tropical del aceite de oliva, porque esa composición de ácido graso oleico es parecida al del aceite de oliva.
Ahora es momento de pasar a una cápsula informativa.
Password.
Camila Delgado afirma que la prevalencia mundial de enfermedades cardiovasculares ha aumentado de manera exponencial. Por lo tanto, los consumidores han adquirido nuevas prácticas de alimentación saludable, conllevando a que la industria agroalimentaria se centre en la producción de alimentos funcionales a base de aceites vegetales.
Password.
Doctora Diana, teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar en nuestra cápsula informativa, háblanos un poco sobre los impactos en la salud de los aceites vegetales de palma, palma híbrido y oliva.
Bueno, hablando de los impactos en la salud de los aceites vegetales, concluyo totalmente con la autora que has mencionado. De manera exponencial están creciendo las enfermedades cardiovasculares y en general las enfermedades asociadas al síndrome metabólico. Hasta incluso el cáncer se ha asociado con un consumo indiscriminado de aceites vegetales. Entonces, sí o sí, tenemos que tomar medidas sobre esos impactos en la salud que tienen esos aceites. Ahora, ¿cuáles tienen un mayor impacto o cuáles no tienen? En realidad, todos van a tenerlo. Después de que se consuman en exceso, van a producir una patología. Eso lo tenemos claro. Ahora, ¿qué es lo que también tenemos que tener en cuenta? Es ¿cuál es el aceite que de alguna forma nos están promoviendo como malo y cuál es el que nos están diciendo que es bueno? Nos están diciendo que el aceite de oliva puedes consumirlo libremente porque contiene ácido oleico, porque contiene hidroxitirosol y porque contiene oleocantal. Pero resulta que la palma tiene un ácido graso saturado, que es el palmítico, pero también tiene un contenido de carotenoides, también tiene compuestos bioactivos. Entonces es simplemente encontrar las dosis adecuadas, el equilibrio en el consumo de estos aceites para evitar ese impacto en la salud. Y por supuesto también hay que analizar, además de la dieta que contiene los aceites, es el estilo de vida como tal que debemos optar de ahora en adelante como medida preventiva para poder, digamos, disminuir esos riesgos de enfermedades. Y es que hoy en día prácticamente todo para nosotros está hecho. Ya no usamos escaleras, ya usamos ascensores o bandas mecánicas. Entonces ya allí digamos que ese requerimiento calórico ya no debería ser necesario. Es decir, debemos bajar esa carga lipídica que estamos obteniendo, en este caso podría ser a través de los aceites vegetales, para ayudar a prevenir esas enfermedades que se nos vienen. Porque una crisis sanitaria que se nos va a venir en 2030, que está próxima, debido al incremento de estas enfermedades por la mala alimentación que tenemos.
No se despeguen de Password Alimentos. Vamos a un pequeño corte con información institucional.
Ya regresamos con Password Alimentos.
El conocimiento técnico no es suficiente. Las organizaciones demandan líderes capaces de transformar la sociedad. El programa de maestría en biotecnología alimentaria es el aliado que puede ayudarte a desarrollar habilidades de innovación tecnológica y trabajo en equipo. Te invitamos a estudiar la maestría en biotecnología alimentaria. Matricúlate ya. Aprende con nosotros los procesos de calidad en el sector de alimentos. La tecnología en calidad alimentaria te prepara para la empresa del hoy y del mañana que necesita elaborar productos con seguridad alimentaria. Te invitamos que conozcas nuestra oferta académica en la tecnología en calidad alimentaria en la UNAL.
Seguimos con Password Alimentos.
Regresamos con nuestra invitada, la doctora Diana Mantilla, quien nos acompaña desde la ciudad de Cartagena. Doctora, ¿podrá alguna vez la ciencia ponerse de acuerdo sobre el consumo de aceites vegetales?
la ciencia tendrá que hacerlo, porque es un compromiso que tiene la comunidad científica con la población en general. Lo que pasa es que detrás de todo esto siempre van a haber intereses, como en todo. Hay una industria de por medio. Si buscamos ahora mismo en la literatura científica sobre cuál es el aceite vegetal mejor que otro, como lo hemos venido tratando en esta entrevista, te vamos a dar cuenta que los datos no son conclusos. Por supuesto, el aceite de oliva va a ganar, eso lo tenemos claro, pero también hay estudios que están comprobando los beneficios de otros tipos de aceites vegetales. Entonces, no existe ahora un consenso internacional que diga cuál es el aceite vegetal en mejor proporción, o cuál es el mejor para esta enfermedad, o cuál es el que se debe consumir para esta población específica. Es muy difícil llegar a esos hallazgos, pero en algún momento tendremos que sentarnos sobre la mesa, ponernos de acuerdo y, por favor, filtrar toda esa información que se ha dado sobre el consumo de aceites vegetales hasta la fecha, para que por fin esa información verídica llegue a la población en general y poder decir, bueno, sí, aquí está la dieta establecida, esto es lo que debemos consumir para evitar esta enfermedad, para tener una buena salud. A la fecha no lo hay. Cada quien está tirando hacia donde mejor le parezca o hacia donde mejor le convenga. Entonces, tenemos que hacerlo. Y sí, soy optimista, creo que sí lo lograremos. Y más que también el tema de ponernos de acuerdo de que sobre el consumo de aceites vegetales es sobre los compuestos que lo tienen. Porque siempre hemos dicho que los insaturados están bien y los saturados están mal. Entonces esos conceptos también hay que mejorarlos para saber en qué proporciones podemos consumirlos sin que exista un daño en la salud como tal. Pero de que si alguna vez la ciencia se va a poner de acuerdo, tiene que hacerlo. Es un compromiso que tiene.
¿Y podrá alguna vez el hombre alimentarse de manera adecuada, en especial en cuanto a lípidos se refiere?
Bueno, aquí con esta pregunta, desafortunadamente, yo creo que es un mecanismo de evolución. Nuestro cerebro todavía o aún le falta, digamos, asimilar una buena dieta. Nos dejamos llevar por los antojos que al final hacen parte también de nuestro metabolismo, ¿no? Cuando consumimos mucha comida y al final el postre, como siempre nos apetece al final ese dulcecito, ¿verdad? Pues es una información que se está enviando desde el cerebro que está diciendo, te hace falta ahora una azuquita, ¿verdad? Entonces digamos que todavía no hemos podido lograr metabolizar o asimilar de que ya no necesitamos tanta carga lipídica para vivir bien. Es que en un principio lo necesitábamos, el cavernícola lo necesitaba consumir bastantes calorías porque él no sabía cuándo iba a volver a comer, pero el día de hoy las personas están consumiendo en exceso, entonces el hombre tiene que aprender a alimentarse de una manera adecuada, es una obligación y en algún momento tendrá que hacerlo. Sobre todo en una sociedad en la que tenemos actualmente más de 1.900 millones de adultos con sobrepeso y 600 millones con obesidad, eso sin hablar de la obesidad infantil. Entonces, es simplemente que todo este proceso a nivel evolutivo, nuestro cerebro pueda alguna vez adquirir esa capacidad de saber cuándo una dieta nos causa daño y cuándo no. Esto no es fácil. Muchas personas cuando hacemos dieta lo hacemos precisamente para vernos bien, pero en realidad es algo mucho más profundo. Tenemos que llevar nuestro cerebro a que es un mecanismo de vida. Nosotros para poder vivir necesitamos alimentarnos bien. Una vez entre esa información al cerebro es cuando ya comenzamos a alimentarnos bien y ese estilo de vida saludable a través de la alimentación se establece y es ahí cuando se puede ver, esa persona comenzó a hacer una dieta pero no ha engordado más o ya todos esos problemas que tenía de salud cardiovascular se le han ido, ya lo entendió. En cambio, esas personas que hacen dieta yo-yo o que esperan, digamos, el verano para lucir el bikini o el supercuerpo, inmediatamente se adelgaza, otra vez nuevamente vuelve a subir de peso, porque es que su cerebro no lo ha entendido de la forma correcta. Entonces, si alguna vez podremos alimentarnos de manera adecuada, desafortunadamente actualmente esperamos es hacerlo cuando nos enfermamos o porque queremos lucir bien. Pero la idea es que lo hagamos porque es necesario para poder vivir bien.
Muchas gracias por esa reflexión que nos estás compartiendo en este momento. Pasemos ahora a tocar una parte bastante relevante, como lo es el medio ambiente. En este sentido, doctora Diana, ¿cuál es el impacto ambiental de los aceites vegetales?
Bueno, como todo cultivo va a tener un impacto en el medio ambiente, cualquiera. En el caso de los aceites vegetales no es la excepción. Y pues ahí sí toca hablar sobre el aceite de palma, pues es el del que más está causando ese impacto negativo. Pero es precisamente porque es que el aceite de palma lo encontramos en prácticamente casi todos los alimentos, como había mencionado anteriormente. Usted va ahora mismo a su nevera y si quiere haga el ejercicio. Tome las etiquetas y se va a dar cuenta que casi todo tiene aceite de palma, porque es que gracias a las características que él tiene, esas características tecnológicas, lo hace tan apetecible por la industria. No solo la de alimentaria, también la cosmética. También se emplea para la producción de biocombustibles. Entonces, digamos que necesitamos la palma prácticamente para todo. Eso es lo que nos está obligando a hacer cultivos de palma que está ayudando a la deforestación de bosques en países, por ejemplo, como en el sur de Asia o hasta incluso también aquí en Latinoamérica. Entonces, más que todo, que digamos, es una cuestión de sobreproducción y de alguna forma tenemos que reflexionar sobre ello y buscar alternativas. Ahora, una posibilidad podría ser reemplazar la palma por otro tipo de cultivos. Pues eso también habría que investigarlo o analizarlo detalladamente, porque resulta que cuando buscamos o reemplazamos la palma por otro tipo de cultivos para obtener aceites vegetales, nos damos cuenta de que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Porque otros cultivos requieren de mayor consumo de agua, van a tener un mayor efecto en la emisión de CO2, o si no, van a necesitar mucho más terreno para poder producir esos cultivos. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que es en la parte ambiental, de que hay que buscar una solución, sí, pero hay que saber cómo hacerlo.
Bueno, doctora Diana, estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes, ¿por qué no le contamos a nuestra audiencia cuál ha sido tu experiencia a nivel investigativo con los aceites vegetales y qué estudios científicos soportan la investigación realizada?
Bueno, muchas gracias. Bueno, en cuanto a los estudios realizados en los cuales he tenido la oportunidad de participar, que han sido estudios en consorcio entre países como Brasil y España, quiero contarles un poco sobre los hallazgos que hemos encontrado acerca del consumo del aceite de palma, el aceite de palma híbrido y el aceite de oliva. Con esto quiero ser muy cuidadosa porque no quiero que se generen malos entendidos a la población y digan, ah, no, es que yo escuché que una investigadora dijo esto, entonces yo ahora voy a hacer. Entonces, yo quiero contarles como investigadora los datos que fueron tal como son. Ojalá pudiera mostrarles las gráficas para que pudieran apreciarlo mejor. Resulta que hace un par de años se dio la oportunidad de hacer un estudio en colaboración entre Brasil y España en el laboratorio de epigenética de metabolismo lipídico. Resulta que allí se enviaron unas muestras de unos primates no humanos para, digamos, analizar ese efecto en la salud debido al consumo del aceite de palma híbrido. Entonces, para ello utilizamos un grupo de estos monos que consumieran el aceite de palma tradicional y otros que consumieran el aceite de palma híbrido. Ahora, con todo lo que yo les he contado de que el aceite de palma híbrido es el equivalente tropical al aceite de oliva y que el otro es el aceite de palma tradicional, nosotros esperábamos a que el híbrido de alguna forma tuviera un impacto menor en la salud. El hecho es que estos animalitos estuvieron consumiendo una dieta de un aproximadamente 14% de gramos de aceite de palma, ¿verdad? Entonces, a los 3 meses tomamos las muestras en el hígado para saber qué estaba pasando. En esta investigación, básicamente, y aquí hago un paréntesis, lo que queríamos analizar eran los impactos del consumo de estos aceites en el hígado graso no alcohólico. Esto es una enfermedad silenciosa que la mayoría de las personas que la tienen ni siquiera saben que la tienen y que cuando evoluciona termina en cáncer de hígado. Entonces es importante analizar el impacto de los aceites vegetales en esta enfermedad. Para sorpresa, cuando analizamos los hígados de estos animales, resulta que el aceite de palma híbrido aumentó el volumen de grasa de los primates que consumieron el híbrido, más que lo que consumieron el de palma tradicional. También analizamos unos genes que son marcadores de daño hepático y encontramos que los de palma híbrido inducían más esos genes de daño hepático, de daño en el hígado, en comparación con la palma tradicional. Y esto fue muy sorprendente porque entonces esto no estaba de acuerdo a lo que encontramos en la literatura científica, ¿verdad? Ahora bien, seguimos una segunda parte de estos experimentos. Si el equivalente tropical del aceite de oliva está generando este daño, entonces, ¿qué está pasando con el oliva como tal? Entonces, nos fuimos a un segundo estudio, esta vez realizados en ratones, ¿verdad? Y resulta que nuevamente encontramos que la cantidad de lípidos acumulados en los animales fueron mayores en el grupo de ratones que consumieron el aceite de oliva, en comparación con los animales que consumieron el de palma y el grupo control que no consumió aceite. Entonces, eso nos lleva a reflexionar de qué estaba ocurriendo allí. Aparte, en ambos estudios también verificamos la carga lipídica, ¿no? Analizamos colesterol, el HDL, el LDL, y nos dimos cuenta de que tanto el híbrido como el de oliva estaban aumentando los niveles de colesterol y de triglicéridos. Y todo esto nos pareció muy sorprendente porque el del híbrido nos estaba presentando más colesterol, menos HDL, que comúnmente se le conoce como el colesterol bueno. Para sorpresa, el aceite de palma híbrido tenía más contenido de colesterol total, más de HDL y también del LDL. Entonces, de alguna forma, que era lo que estaba ocurriendo. Y en el estudio con ratones de aceite de oliva también pasó lo mismo. Encontramos mayor contenido de colesterol en el aceite de oliva. Y por su parte, en el contenido del LDL, que es el colesterol malo, no hubo diferencias entre los aceites. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo allí, verdad? ¿Qué quiero decirle a nuestros oyentes? Ahora no quiero que vayan a la nevera y digan, voy a consumir todo el aceite de palma que quiero, porque es que en una investigación encontraron de que el oliva dio así y el de palma. No. Es reflexionar y saber que evidente en estos estudios estamos tratando con dosis lipídicas bastante altas y que cuando los aceites se consumen en exceso, por supuesto de que van a hacer un daño en la salud, en este caso nuestro hígado, porque es el tejido encargado de metabolizar toda esa carga lipídica. Él lo sufre, lo manifiesta a través de enfermedades. Eso es lo que yo quiero llevarles hoy y que por lo tanto también como buena investigadora tengo que concluir que se necesitan más estudios, se necesitan más consorcios internacionales para de una vez decir cuáles son las cantidades que debemos ingerir, porque evidentemente aquí el ácido oleico es el que hace parte del aceite de palma híbrido y el de la oliva está generando aquí un efecto negativo. ¿Hasta qué punto? Habría que buscarlo. Pero los resultados son los que son y por eso necesitamos estudios que contrarresten, que comprueben toda esta evidencia para que por favor las personas comiencen a consumir y comiencen a tener un estilo de vida saludable. Porque el problema en realidad que yo veo es que la información científica cuando intenta llegar a la población en general se encuentra con muchos obstáculos, como un teléfono roto. No, aquí unos científicos se encontraron esto, pero cuando llega a las redes sociales a través de famosos, de influencers, la información que le llega muchas veces a las personas es errada. Vemos el comercial, si vemos que no se puede pasar más de 2 cucharadas de aceite de oliva recomendadas, 2 a 3 cucharadas de oliva, entonces ¿por qué encontramos que en los comerciales vemos a la tostada y le chorrean el aceite de oliva a unas 9 cucharadas? Chefs famosos se encargan de hacerlo. Entonces esto es lo que está llegando a la población. Eso es lo que yo quiero el día de hoy, que por favor se coma con cuidado, bajo un estilo de vida saludable. No solamente comer bien, es hacer ejercicio físico, es tomar agua en las cantidades adecuadas, es dormir bien, es también establecer relaciones con las personas que nos rodean, salir a charlar, salir a cenar, ser felices, bajar los niveles de estrés. Eso es lo que va a hacer que en realidad podamos vivir muchísimos años y sobre todo vivir bien.
Muchísimas gracias, doctora Diana, por esta reflexión que nos has hecho bastante importante y que además tiene un soporte científico. Bueno, pues ya no me resta más sino agradecer nuevamente a la doctora Diana Carolina Mantilla por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en la misión de hoy.
Muchas gracias, yo encantada de haber compartido este espacio con ustedes. Me encanta todo este tema de divulgación y que este sea un espacio en el cual estos hallazgos científicos puedan llegar directamente a la población. Y bueno, para los que necesiten o quieran ver las evidencias, estos resultados están publicados, por supuesto, en las bases de datos científicas. Pues basta con poner mi nombre y las palabras claves de aceite de palma híbrido, y ahí encontrarán todas las evidencias para que puedan ver las gráficas y aprecien los resultados de forma mejor. Y nada, recuerden, a comer bien y a vivir bien.
Muchísimas gracias, doctora Diana. Del mismo modo, agradezco al equipo de producción que me acompaña, Angie Dicet, Gabriel Rodríguez y Javier Balbuena, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAR. Les habló Luz Elena Hernández Amaya de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Y recuerden que tenemos una cita en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.